a victim of unspeakable abuses. Her husband was violent, religious, and distant. Her kids now belong to the state of Massachusetts.
They've been taken away.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Patria España. Mi nombre es Iñaki y hoy de nuevo, esta semana, vuelvo a tener yo los mandos. Aitor, bastardo, tirano, traidor.
Dictador, cabrón.
Dictador.
La dicta blanda que tuve la semana pasada estuvo bien.
Estuvo bien por tus cojones, pero por un rato.
O sea, a ver, ya. De vez en cuando está bien.
Qué tío. Buenas noches, Aitor, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, aquí volviendo a al populacho y dejando la batuta.
Tengo que decir que me pareció tremendamente lamentable que te pusieses partidos buenos para ti.
Ya. Pero oye,
muy lamentable.
Que de vez en cuando está bien, ¿sabes?
Tranquilo, otra cosa, compensaremos a partir de esta semana, ¿eh?
Hasta el final de año. Y los malos no los repartí, no me ensayé ni nada. Fue todo.
Por ejemplo, para ti.
Una dictadura, te jodes, pero muy democrática.
Te jodes. Pues. Sí, sí, sí.
Pero nada, ya hablaremos, pero nada.
Vale.
Ayer buenas perdimos noches, el tiempo.
El compañero reflexivo, Javier Almendros. ¿Qué tal estamos?
Bien, después de volver otra vez a récord positivo de victorias, bien, contento.
Lo que sí que noto es que te noto ahora mismo con el cutis más trabajado, más fino.
¿Qué cabrón
es? ¿Qué tienes mejor cutis? Cuéntanos.
¿Qué queréis que os cuente?
Que, joder, que tienes un patrocinador ahí todo rechulón ahí.
Bueno, estamos a prueba, ya veremos a ver qué acaba saliendo. Yo os lo diré a final de mes.
Madre mía.
Pero vamos, sí, bien, contento. Yo no sé, es curioso, por lo menos, que alguien se fije, es curioso. Pero bueno, ya veremos a ver. Y además nos echamos unas risas, ¿no? Algunos se lo pasó bien el otro día en Twitch, creo.
Bueno, puede ser. Bueno, desde Andorra con amor, buenas noches, Xavi.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, ¿no? Esto depender de uno mismo, pues gusta, la verdad.
Bueno, no está mal, oye. No está mal. Hay que reconocer que tiene sus ventajas, como tiene sus ventajas tener gente, sabe, aquí hoy con nosotros. Buenas noches, Pablo.
Hola, buenas. Aquí estamos de vuelta otra vez.
Back to home, ¿no?
Hacía tiempo, yo creo que desde el partido con los Jets, el primero.
Ojo, ¿eh? También vuelve por aquí el señor Montoro. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. O sea, siempre tengo que compartir programa con Pablo. O sea, es obligatorio que Pablo tenga que venir cuando vengo yo.
Yo creo siempre que husmea tu esencia, la husmea, la saca.
La verdad es tremendo, que no sabía que venía Montoro hoy. La verdad, no habíamos hablado tampoco de...
Pero reconoce que lo tienes por contrato, ¿eh?
Sí. Olé.
Mi subalterno tiene que venir, siempre, si es que vengo yo.
Y bueno, y luego, por último, pero por ello no es importante, el hombre desde el andamio. Buenas noches, Aníbal.
Buenas noches a todos. Normal que vamos a tener un poco menos de cuñadismo y un par de opiniones más formadas.
Aunque bueno, que sean opiniones más formadas no quiere decir que no se pueda desvariar, porque el término de desvaríe aquí en general gusta.
Pero pues si es que hoy no vamos a tener ni para desvariar, si es que...
¿Cómo que no?
Sí, poco que decir.
Puedes empezar hablando del partido y luego irte a lo que te salga de las narices.
Eso entonces
puede ser, fácil. Por ejemplo...
Hablar de cerveza, por ejemplo.
Correcto. Joder, Aitor, madre mía.
Cómo aprendí una semana, ¿eh?
¡Buah, increíble, tú! Estoy ahora solo. Recordaros que tenemos un patrocinador, Redneck Brewery, que la semana pasada tuvimos ganador y que ya está puesto la información, Víctor, en fábrica y dentro de nada tiene la cerveza por allí, seguro. Que por cierto, me habían dicho tú antes, Aníbal, que estaban preparando una cerveza nueva especial para Barril, bastante seria, ¿no?
Sí, y de hecho yo creo que ya está en los mejores bares. Una sour de arándanos de aquí, de la Tierruca, que la he podido probar este sábado y es un locurón de cerveza. Para los que les guste ese punto de fruta ácido, espectacular. Espero que la lleven a botella próximamente también, porque esa cerveza es un cervezón. No puedo decir más.
Lo único, ¿sabes tú en qué bares la tienen?
Pues ahora mismo no, pero igual lo ponemos por Twitter. Mañana me entero y lo ponemos, lo tuiteamos.
Me parece bien. Más que nada porque esta semana, creo que tengo una semana corta de trabajo, tendré que darme una vuelta por ahí, lo que sé, por casualidad, tomar una cerveza y bueno.
Y si no, la fabrica está abierta a todo el mundo.
Correcto, pero no está embotellada.
Pero ahí se puede tomar en cañero, ¿eh? La fábrica yo creo que está pinchada.
Bueno, habría que preguntar a la gente de fábrica. Dicho esto, pasamos a comentar que podéis seguirnos en Twitter en @patchsp, que tenemos Facebook, aunque lo tiene Sergio y ni se sabe ni se contesta, pero lo que sí que manejamos es Instagram, que es Patriots Hispana, porque Zuckerberg no pone el año porque no le sale de los cojones al muy hijo de la grandísima puta. Recordaros que tenemos Discord, grupo de Telegram, en donde siempre se comparten cosillas o se informan de, bueno, de un poco de todo.
Se escriben 1000 mensajes en un partido.
Bueno, 1000 mensajes es un partido casi relajado.
¿Por qué no? Es que ayer, como no lo vi, luego esta mañana he visto y 1200 mensajes había, así que...
Mira, poco. Yo he tenido partidos.
Los he leído todos y
partidos de noche de 2000, de 3000, de 4000. O sea que. Nada, esto no es nada. Hazme caso. Esto es pan comido. Bueno, el caso es que venimos a hablar de. O aunque sea comentar un poco por encima. El partido que se jugó ayer. El partido de. Yo iba a decir Tennessee Titans. Hostia, estoy yo bueno. Sí, Carolina
Panthers. Podríamos comentar ese.
También, aunque yo no lo he visto, pero bueno, yo no creo que haga falta ver los partidos
y para aún comentar. Así, igual ya te digo que tenemos más que comentar, tal vez no he visto el otro partido, o sea que cuidado.
El caso es que el partido que venimos a hablar es el Carolina Panthers 6, New England Patriots 24. Paso a leer un poco las estadísticas. Por parte de New England, Mac Jones, 12-18, 139 yardas, un touchdown, una interceptación. Ramonchu 10 para 62, Bolden 8 para 54, ojo cuidado, y después Damien Harris 15 para 30 y un touchdown. Recibiendo Ramonchu 2 para 44, Burn 3 para 34, Bolden 2-27 y Hunter Henry 2 para 19 y un touchdown. Por parte de Carolina, Darnold, 16 de 33, 172 yardas, 0 touchdown, 3 interceptaciones de balón. McCaffrey, 14 para 52. DJ Moore, 2 para 14. Y después recibiendo McCaffrey, 4 para 54. Chuba Howard, 1 para 33. Y DJ Moore, 3 para 32. Partido que vamos a ver si ves el resultado. 24-6, dices tú. Pues no ha habido mucha historia, no ha habido mucho partido, pero es que si te pones a mirar la cuestión de puntuación, empezaron 0 ganando Carolina 3-0, 3-3, no, 3-0,
7-3,
7-3, y después ya 7-6, y no volvió a anotar Carolina en lo que quedó de partido. Dicho esto, antes de empezar a hablar del partido, o bueno, hablando ya del partido, Montoro, una pregunta. ¿Cuánto daño os hizo la lesión del center titular?
Realmente, a ver, se notó, pero tampoco para Paradis está jugando bien el año. O sea, se notó, pero yo creo que es de las lesiones que menos se notó. Sinceramente, si hubiera lesionado otro dentro de la línea, que ya venía con la línea hecha mierda, Carolina, por cierto, venía entre tocado, gente que estaba lesionada, gente que no está jugando bien, la línea es una mierda, pero bueno, nos fastidió, además se pierde todo el año, no hay suplente, porque esa es otra, pues la cuestión es, empezaron a probar hasta Brady Christensen como center en la banda, yo qué sé, o sea, realmente nos afectó, pero tal como está jugando para 10 este año, puede jugar cualquiera que va a jugar igual de mal. Y cobrando menos, lo cual ya es también...
Es un plus. ¿Por lo menos?
Sí. Por lo menos que cobre poco. Yo qué sé, si eres malo, cobras poco. Para ir cobrando 8 millones, que creo que son 7, 8 millones de lo que cobra, pues la verdad es que ha salido un poquito raro los tres años.
O sin cobrar, bastante que les dais cascos.
Eso es. Viendo lo que es el equipo en ataque, demasiado que están jugando.
Yo te iba a preguntar, porque luego... A ver, cosas que durante el partido ves. No entiendo cómo cojones cuando vas 24-6 y quedan 5 minutos, sigues poniendo a McCaffrey a correr. ¿Qué puto
ya, yo no lo entendí. De hecho, tampoco entendí por qué se le dan tan poco balones a jugar después de cómo ha jugado antes de la lesión de McCaffrey. No lo entiendo mucho, la verdad. Pero bueno, viendo que ya vas a perder, yo entiendo que deja darme en el campo, porque esa mierda que se la coma él. O sea, viendo para qué vas a sacar a Walker con 5 o 6 minutos. Para eso lo sacas en el tercer cuarto. Intentas remontar, que no ibas a remontar igualmente. Pero yo entiendo que Darnold no se quede, porque al final esa mierda la ha provocado él en su gran mayoría. Pero McCaffrey, tío, que vuelve de una lesión, deja de tenerlo en el campo. Al final no tuvo tantas carreras, pero tío, yo qué sé. O sea, tengo un poquito de cabeza. Protege un poco al jugador. Pero como él, te puedo decir, DJ Moore también, que se va después de que el balón aquel que le manda Darnold, que no lo matan por milagro, sigue en el campo, tío, siéntalo, o sea, es que no ganas nada.
Y Barnes, que vuelve también en el cuarto, no tiene sentido cuando se había ido lesionado, se acaba rompiendo.
No tiene sentido ninguno, o sea, la gestión de ayer del partido, no vas a remontar, o sea, ¿qué cojones hace sacando a gente en el... prueba a quien sea, o sea, prueba a Marshall, saca a Shai Smith, yo qué sé. Tiene jugadores ahí que pueden jugar esos snaps perfectamente, porque en ataque, depth hay. Malo, pero hay. Yo qué sé. Yo no lo entendí mucho, la verdad. O sea, de hecho, es bastante decepcionante, no solo este partido, sino el resto del año. La gestión que ha hecho Rule con un montón de jugadores en ese sentido es muy decepcionante. Pero bueno, es que ayer no hubo partido directamente. O sea, tú te vas perdiendo al descanso, y ya sabes que no vas a remontar. Tal y como estaba jugando Darnold, es imposible. Tal y como estaba jugando la línea, es imposible. No genera push ninguno para la carrera, no genera protección ninguna, y de hecho, cuando sale del pocket, Darnold completa 0 unidades de pase, que yo creo que no sé cuántos quarterbacks le han hecho, lanzando como 12 o 13 pases, completó 0. Bueno, completó uno espectacular a J.C. Jackson, que se cascó la intercepción. O sea, le mandó el balón, perfecto, tío, o sea, para que lo retornara. Pero es que no hay manera. O sea, con Darnold yo ya he tirado la toalla. O sea, tiré la toalla hace 2 partidos, imagínate después de este. Es imposible ganar un partido con él.
Darnold probablemente sea el peor del partido, ¿no? En general. Joder, que es que no hizo nada. O sea, a ver, no creo que estuviese tan dominado en las trincheras. Una cosa es que la línea no aguantara mucho, pero no estará... Las trincheras no estaban tan dominadas como para que no pudiera haber hecho bastante más de lo que hizo. Jugando a un nivel medio, no te digo que tenga que acercarse aquí al round, ¿no?
Ya. O sea, ya. Yo qué sé, tío, completando pases fáciles, que había pases fáciles en segunda o tercera lectura. El problema es que se ataca de los nervios. O sea, en cuanto ve una presión, sale. Y ya ve negro todo. O sea, todo es negro. O sea, no puede ser. O sea, lleva ya 4 jornadas haciendo lo mismo. Lleva las últimas 4 jornadas un touchdown, 10 intercepciones. Tú puedes permitir eso en un cuarto de titular. Obviamente es insostenible. Veremos a ver qué pasa. Y ahora la excusa es, no, es que está lesionado. Bueno, ya hace 3 jornadas que no está lesionado y sigue haciendo lo mismo. Quiero decir, la línea, vale, la línea juega mal porque permite presiones. No permite sack, pero permite un sack solamente. O 2 sacks, pero no, o sea, juega mal, pero no tan mal como para jugar tan horrible. Porque es que no es ni medio normal. O sea, juega sin confianza ninguna, no tiene química con los receptores, que lo ha perdido completamente todo. En cuanto él ve la presión, se acaba. Luego tiene a McCaffrey, que también le manda un par de balones, que no lo mata porque va a estar, sabe por qué. y es que es pues, un peligro. O sea, jugar con Darnold es un peligro, no solo para el equipo, sino para el resto de compañeros. O sea, es que los pone en situaciones donde le van a golpear fuerte. Ya hay, o sea, el balón de DJ Moore, la semana pasada fue una Robbie Anderson, la otra fue otra Robbie Anderson, y es como, es que vas a lesionar a uno. O sea, de aquí a la jornada 11, estamos sin receptores.
Sí, horrible. Las anotaciones vienen al final por el fumble, que es una jugada de cierto mérito de la defensa, también una cagada gorda al ataque, y luego la intercepción de Gilmore. De hecho, no, esa no es pick six, ¿no? La que es pick six es la de JC, ¿no? O sea, bueno, qué cojones, si no, cállate, olvídate. Sí, es un field goal, no puede ser un pick six, correcto. Pero lo único que genera y los únicos puntos vienen de dos errores o de dos jugadas,
bueno, de la defensa.
O jugadas defensivas. O sea, no es por juego consistente en ningún momento.
Es que es la tónica general de la temporada. La defensa te pone en situación de tratar de conseguir puntos. Lo único que consigues es un field goal que, bueno, dentro de lo malo que es la temporada en ataque, por lo menos no has encontrado un kicker. Eso, bien. Pero es que la defensa al final permite 24 puntos. Que también te digo, la defensa que más puede hacer si está reventada. O sea, si es 3 y fuera, 3 y fuera, 3 y fuera, 3 y fuera, 3 y fuera.
Que no son 24 realmente, son sí, 17.
Hay que quitar lo del Pixis.
3 y fuera, que al final acaban muertos. Y viene con lesiones, y viene con gente tocada, y al final demasiado que permites 17 puntos. Porque no hay manera humana de sobrevivir eso.
Yo te quería preguntar, porque fue curioso que el primer año de Matt Rhule todo su draft fue defensa, todo, 100%. Y del año pasado, salvo jugar, hubo algo más
de Marshall.
Sí, Christensen.
Ah, bueno, Marshall. Cierto.
Nada, y Christensen.
Christensen. Tres, vamos. O sea. Bueno, y Shai Smith en sexta ronda, pero bueno.
Que hayan desbalanceado tanto un draft. ¿Era estrictamente necesario para que fuese toda la defensa, que precisamente es lo único un poco?
Es que ya...
Si no consigues ball control, al final te quedas sin defensa. Puedes tener la mejor defensa del mundo, pero si tienen que estar 40 minutos todos los partidos en el campo.
Es que el tema está también que el tema con la línea ofensiva viene de hace un montón de tiempo. O sea, hace un montón de tiempo que no se arregla la línea ofensiva, porque realmente el único jugador fiable de esa línea es Mouton, obviamente, porque será renovado por una pasta y es uno de los mejores right tackles de la liga, pero más allá de él no hay nadie. O sea, el resto son jugadores que son serviciales, tipo John Miller no está mal, pero tampoco es nada del otro mundo, y luego gente que se ha pagado dinero por él, como Paradis, por ejemplo, que hace un pelardo. Luego tiene gente que está merodeando por ahí, pero claramente no da el nivel, tipo Cam Irving, Pat Elflein, Dennis Bailey, son gente que no da el nivel. Y se ha negado mucho tiempo el draftear o fichar gente para línea ofensiva. Se ha confiado en desarrollar gente, no se ha conseguido desarrollar gente, salvo Mouton. Y al final eso pesa. Porque al final receptores tenemos, si te fijas, porque tienes a DJ Moore, tienes a Robbie Anderson, tienes a Terrence Marshall, tienes a Shai Smith, tienes gente. Luego running back tienes McAfee, obviamente, Hubbard, Abdullah y los que sean. Al final, Ranima te lo puedes inventar si quieres. Tyden, bueno, no está mal tampoco el grupo, pero línea ofensiva. Si no tienes una línea medianamente decente y un quarterback decente, obviamente esto se va a la mierda. Así que lo del draft full defensa y lo de el draft de este año son dos regímenes diferentes, porque al final, año pasado tienes a Harney de General Manager, que hace una cosa, y este año tienes a Fitterer como General Manager, que hace otra. Y al fin, el que queda ahí en medio siempre es Rhule, que es el que está antes que los dos general manager. Uno ya estaba y el otro ha venido después que él. El que se la juega realmente este año es Rhule. O sea, el que ha desbalanceado, digamos eso, es Rhule. Pero es que al final necesitas este año tenemos dinero por fin en agencia libre después de bastante tiempo, gastarte dinero en línea ofensiva, porque es que es crucial. Ya que te tienes que comer a Darnold, yo no sé cuál va a ser el plan el año que viene, pero a Darnold te lo tienes que comer ya, porque le has dado 18 kilos. Así que no sé si la opción es Darnold, no sé si la opción es draftear a alguien, no sé si la opción es conseguir a alguien en agencia libre que compita con Darnold, pero obviamente ahí hay un problema. Sin quarterback no vas a ganar en la puta vida. Por
si
mucho que tengas la mejor
defensa. Si cortáis a Darnold, ¿cuánto dinero muerto os queda?
Todo. O sea, son 18 kilos. Full.
Para eso no, otro queda. Año se queda seguro.
Por eso. Aunque para sea suplente, tío.
En la previa dijo Paclo que habíais intentado preguntar por Teddy Bridgewater, ¿eh? A Denver, que había habido conversaciones, o sea...
Era lo que les faltaba.
Joder, pero es que...
Muy gracioso.
Ya, pero peor de lo que vimos ayer, que es algo similar a lo que habíamos visto en Jets, de este señor. Es que,
bueno, a ver,
que,
peor ir 4-4, que tampoco... Bueno, ahora 5-4, claro, 4-4 desde el partido, pero...
Joder, tío.
Como está el equipo, un 4-5 me parece muy... No sé, muy generoso, ¿no?
Con Teddy es exactamente lo mismo, realmente. O sea, te va a dar exactamente lo mismo. El problema es que Darnold es muy cantoso, pero cuando Darnold está relativamente bien, es mejor que Teddy, en ese sentido. El problema es que Teddy, por ejemplo, si vas por detrás en el marcador, sí o sí, no te va a remontar ni un partido, ni uno. Tienes que tenerlo muy claro desde el primer momento, ir ganando y que te mantenga más o menos la ventaja, pero imposible que te remonte. Al final es susto muerto. O sea, elige qué es lo que peor... Porque es que no... Ninguno de los dos son cuatro para ganar más de 8 partidos. Está clarísimo. Por mucho que tengas un equipo a su alrededor suyo. Se ha visto, Darnold es un fracaso. O sea, te la ha jugado, ha salido mal, a tomar por culo. Hemos perdido 2 años. No uno, 2. Es una gilipollas lo que está hecho. Sí.
El problema, aunque a mí me encantaba J.C. Horn, es ese que teníais un puesto para haber elegido a quarterback este año. O sea, que os quedaban 2, ¿no? En ese puesto, ¿no? Fields y Jones, ¿no?
Jones.
Es que ese yo creo que es lo duro de la decisión de Darnold ya no es la pasta y los picks, sino que podíais haber hecho un proyecto y más viniendo Rule, que era su tercer año, a largo plazo, y en cambio, tío, para mí es que, no sé, son estos ataques de entrenador que se creen... Se cree que pueden salvar a cualquiera y hay un momento que ya llega.
O sea, a mí eso no me pareció mal, o sea, me parecía coherente. Quiero decir, ellos cuando cogen a Darnold, pues obviamente piensan que Darnold puede jugar más o menos bien. Y el pick de Horn es bueno y estaba siendo bueno, o sea, tiene sentido. Ellos pensaban que con Darnold podían competir. Para mí, o sea, el partido de Darnold es horrible. De hecho, la primera parte, que es cuando más o menos juega mejor sin jugar del todo bien, es cuando peor está la línea, y luego ya es la segunda parte, que además lo estábamos comentando por el grupo durante el partido, que no había que hacer nada, ni, o sea, simplemente había que decíamos, no, es que no hacemos sacks, no tal, es que daba igual, o sea, solo había que dejarle en el pocket y que con la desventaja que tenían y tal, iba a acabar forzando el solo, y cuanto más, o cuanto mejor parecía que estaba la línea, solo por el resultado y que se iba agotando el tiempo, iba a forzar, porque siempre lo hizo eso, y al final pues son errores de bulto, pero si al final el problema es que no, lo mismo es que no hubo partido, o sea, la línea de Carolina fue un auténtico desastre. Yo creo que fue el partido más cómodo para New England, la secundaria no fue exigida en ningún momento, la línea defensiva solo tuvo que ser disciplinada y lo fueron, y es que el ataque ni corrieron ni pasaron, de verdad fue dantesco. Yo no recuerdo un partido en ataque de un equipo tan malo a todos los niveles como lo del otro día Carolina.
Y un partido aburrido hasta un tostonaco de partido. O sea,
y luego...
Con el de los Jets, los peores, los dos partidos más aburridos de este año por diferentes.
Y luego su defensa, pues aguanta más o menos hasta que se lesiona a Barnes. Que yo creo que sí que les condiciona bastante, porque Barnes ya había hecho varias jugadas, luego vuelve en el último cuarto, pero el partido ya está sentenciado. Y en ataques que Ningan tampoco hace gran cosa, porque Mac Jones para mí hace un partido bastante errático otra vez, muy nervioso, con muchos fallos, impreciso, con problemas para ajustar pre-snap. Lo íbamos diciendo durante el partido, que curiosamente los peores partidos de Mac Jones están siendo el último mes y medio, que había empezado muy bien. Sí, es verdad que son partidos fuera de casa, que bueno, le puede costar un poco más porque el ruido, el ambiente y tal, pero aún así se le ve que está más incómodo de lo que debería. Y en partidos que son muy cómodos, porque son partidos cómodos. Este era partido muy cómodo, el de Chargers, tal y como se está desarrollando, y también muchos problemas. O sea, el juego de pases el otro día fue prácticamente inexistente. Solo recuerdo dos pases de cierto mérito de Mac Jones, el resto pues prácticamente nada, son screens y poco más.
El de Bolden quizás es uno, ¿no?
El de Bolden, ese tocadito, y el del touchdown de Henry. Y el del touchdown de Henry, sí. Pero más allá de eso, es que no recuerdo ningún pase Mac Jones que digas, joder, qué bien, ni nada. Y la carrera, pues eso, el drive ese que asfaltan del primer touchdown, que es prácticamente todo corriendo. Y luego es eso, control de balón, corriendo más o menos bien. O sea, para mí el mejor del partido en ataque fue Bolden, o sea que está todo dicho. Y no sé, poco más, es que no me parece que fuera un partido, la verdad, pareció un entrenamiento, porque lo comentamos en el descanso, que se veía venir que la defensa iba a forzar algún turnover en la segunda parte y que iba a ser el golpe definitivo al partido, y así fue. O sea, es que no sé, para mí, es que no es un partido siquiera para sacar, o sea, yo ni siquiera saco conclusiones positivas, más allá de que es una victoria a domicilio. Eso, bueno, pues en la NFL siempre tiene valor. Y siempre es difícil, porque sobre todo esta semana ya vimos que hubo resultados bastante llamativos. Y para coger un poco de confianza, pero es que realmente no. El domingo va a ser otra historia completamente diferente contra Cleveland. Lo bueno con lo que me quedo es que la línea parece que poco a poco, ya con un bueno ahí en el right tackle, pues va asentándose un poco, aunque hay gente como Wynn, sobre todo, del que hay que exigir mucho más. Y no sé, poco más, yo no. Porque es que fue malo hasta el arbitraje, porque hay jugadas muy sucias en el partido. O sea, lo de Mac Jones, lo de Barnes a Harris, el golpe que le dan a Olszewski. Son jugadas muy claras, sucias, muy sucias, y es que ni siquiera tiran el pañuelo. Luego ves el rafín de pases que le pitan a Arandona y es que es de coña. Entonces, el partido fue malo en todo.
La jugada del retorno es que Lugo se queda cao también. O sea, es que es horrible la jugada para los dos. O sea, el golpe que da, encima, se va conmocionado, gilipollas que da el golpe. Es que es un cúmulo de cosas que está del carajo entrenado, Carolina. O sea, se nota. Está, vamos, o sea, fantástico. Cada sí, jornada hay un mierda de esa manera.
Es un desastre, la verdad. A mí me está decepcionando muchísimo, sobre todo por el inicio de temporada, que parecía que tal, pero en cuanto se ha caído en la línea y ha empezado a haber bajas ahí y tal, y luego desde la lesión de J.C. Horn, la secundaria también bajó un poco más. Pero es que es eso, o sea, la defensa, lo que tú decías, no hace mal partido el otro día. Simplemente, pues, anotamos un par de touchdowns, siempre empezamos con muy buena posición de campo, porque los primeros tres drives los empezamos prácticamente desde el medio campo, yo creo, y en uno de esos pues se anota el touchdown corriendo, y luego eso es, una vez que estás por delante, era controlar, no cometer ningún error como se cometieron en la primera parte, porque para mí el fumble de Mac Jones es muy evitable. O sea, es un fallo de, me parece, de Mac Jones más allá de la línea, tal y como está la jugada. Para mí, cuando tienes a un tight end bloqueando a un rusher, cuando el Titan está haciendo el block and release, sabes que tienes un tiempo determinado, sabes que si el rusher está en una técnica más abierto que el Titan y le ataca por fuera, sabes que tarde o temprano ese te va a llegar, porque el left tackle no va a llegar nunca a bloquearlo. Y se duerme, ni se entera, tiene a Bolden el check down que rompe, no sé quién lo está cubriendo, que corre una ruta delante de él, así corta, y consigue la separación, está en la línea del primer down fácil para soltar el balón y no lo suelte, y se viene el golpe, y luego viene la famosa jugada esa que es una guarrada. Y otra cosa que quería comentar, me parece increíble que la gente defienda a Mac Jones ahí. Me decepciona que hoy salga y diga que pensaba que el otro tenía el balón, que no sé qué. A ver, ves la jugada, yo puedo entender que no tuviera maldad, que no quisiera hacerle daño, que del golpe quedara medio sonado y no sabía muy bien lo que hacía, pero viendo la jugada es que tú no puedes decir, no puedes hacer como que no sabes que hiciste mal, porque es que no puedes hacer eso. y bueno, que se defienda, pues, pues no lo entiendo, francamente, pero bueno, ya sabemos cómo está yendo todo con Mac Jones este año, que no se puede decir nada, nada malo de él. Y poco más, o sea, no, para mí no hay mucha más historia de este partido.
Nada, ya entiendo, o sea, pero es un coñazo para todo el mundo. O sea, para mí, que soy aficionado de Panther, imagínate, más todavía, porque pierde un pechazo de partido. Pero es que no es el primero. Así que, y no va a ser el último, que es lo peor de todo. Porque, de hecho, la semana pasada ganamos un partido que es relativamente similar a lo que hemos visto, solo que Atlanta es malísimo. O sea, sin más.
Hay un la equipo semana que viene vais a Arizona, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Sí, la semana. Y sale PJ Walker titular, ¿eh? Porque ya están vendiendo el Sam Darnold, se va a hacer un chequeo en el hombro 100%. Si no es esta semana...
Es el plan, ya... vete al banquillo, hijo de puta, que eres malísimo.
La semana que viene... Sí,
págale 18,
si no, 18, semana, 18, la semana que viene 53. Tiene que operarse Darnold de la nada. Del hombro. Y se pierde el resto de temporada. Si no es esta semana, es la que viene. Ya verás. Porque claramente no van a decir, mira, te vamos a quitar porque eres muy malo. Sino simplemente, no, es que ha jugado lesionado, va a tener que recuperarse, tiene que operarse del hombro, y va, le van a dar todo lo que queda de temporada a PJ Walker. Personalmente hablando, te dan más opciones de ganar que darnos. Porque cualquiera te da más opciones de ganar que darnos.
Lo que aquí sí que hemos ganado ha sido la presencia de Víctor. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal estás?
Buenas noches, comadre. Aquí estaba escuchando a Pablo y a Montoro lo que nos contaban del partido de ayer.
Mucho, ¿no? Porque...
No, mucho no. La verdad es que para lo poco que pasó en el partido, lo que ha dicho Pablo de las jugadas sucias que hubo, la verdad es que da mucha pena ver esas cosas en el fútbol. Sobre todo el cabezazo gratuito a Gunner, que me parece el más peligroso, más que el de Harris todavía, porque a esa velocidad que venía Gunner le podía haber hecho una avería importante.
Pero bueno, yo, por ejemplo, esa jugada no, tampoco creo que sea maldad. Yo creo que simplemente es que el jugador es tonto y malo, el otro. Porque, o sea, es que te vas a hacer daño tú yendo así, ¿no?
Se hizo daño él, o sea...
Pero son jugadas que los árbitros no pueden... O sea, son, pues que son muy claras. Esa, la del golpe de Harris, la de Mike Jones, son jugadas que son muy claras. O sea, al momento se ven. Y la NFL tiene que proteger a los jugadores y no puede permitir... Pues ahora supongo que les multarán a los tres, porque seguro que esta semana ya están revisando y les va a caer multa a los tres. Les meterán, pues no sé si $20,000 o por ahí. Y al seguir, pero es que el problema es que, claro, la primera de Gunner, por ejemplo, es nada más empezar el partido. Si no marcas ya el listón ahí de, a ver, vamos a relajarnos un poco, pues claro, luego barra libre.
El problema es ese, que este tipo de jugadas no se corta, o sea, es como que no pasa nada. Y luego un golpe tardío que se ve que es, joder, pues oye, le he pegado tarde, pero es porque llega un poquito tarde.
Sí, luego pitan esos racines de pases de mierda o taunting por hacer un baile sin más.
Sí,
o sea, es que
eso,
es ridículo.
Que es el problema más grave que hay en el tema de la defensa, que entre muchas cosas pues le tienes corta las alas hasta niveles lamentables y luego se hacen cosas sucias o directamente mal entrenadas, lo que decís, que lo de pegar directamente así con la cabeza sin protegerse, sin nada, lo único que vas a hacer es lesionarte tú, aparte de lesionar a los demás. Digo que no es una jugada inteligente por parte del propio jugador, es lo que quiero decir. O sea, que esas cosas, que son las que deberían cortarse y son los fundamentos del fútbol americano y son las cosas que no se pueden hacer, pues es lamentable que no las corte. Y luego ya nos podemos meter en todo lo demás, porque...
Pero este año el arbitraje ha sido muy lamentable en casi todos, bueno, en muchos partidos ha sido inexistente algún arbitraje. Ha habido muchos arbitrajes muy malos. Se han comido de todo este año.
Y lo de los holdings este año está siendo, yo creo que criminal, ¿eh? Porque se están viendo unas cosas que para mí supera, no sé si es el año que menos holdings se están pitando de los que son, pero está siendo lamentable. O sea, se ven unas movidas y yo con eso, sin los holdings yo llevaría el doble de sacks fácil. Y Garrett, también he visto fotos de holdings a Garrett que flipas. O sea, que este año es un poco en general lo del tema de los holdings.
¿Qué? Pero es eso, es porque lo permiten. Quiero decir, si sí, pitas sí. dos holdings al principio del partido, estos claros, es que
se acaba.
Sí, yo creo que no los pitan porque también es otra manera de proteger un poco al quarterback y el juego. Si estás pitando holdings todo el partido, pues al final es una lluvia de pañuelos. Y si no los pitas,
sí, joder, pero a ver,
al final que... igual acabas con el quarterback con 20 sacks partidos.
Pero hay holdings que no pitan, que el línea ofensivo está agarrándole por aquí, por el cuello. O sea, le mete el brazo por aquí y le tiene agarrado a la línea de defensa así. A ver, una cosa es que no pites, otra cosa es que no pites eso. O sea, es un poco... Sí. Eso se debería de pitar siempre. Y si son 15 por partido, pues son 15 por partido. Pero los flagrantes hay que evitarlo siempre. Y los otros pueden...
No, no, sí, yo te lo digo por encontrarle una explicación a que no estén pitándolos. No porque esté bien. O
sea, sí, no, ya sé. Ya sé
la porque si no, es que no lo entiendo.
Pero eso es...
Han parado un poco ya. Pero vamos, o sea, lo de las primeras jornadas era de vergüenza. O sea, un juego que estás a 1000 por hora, que paras en tercera y 8 al rival, y la defensa celebra y te dicen, no, mira, y es una vergüenza, o sea, es una puta vergüenza. La NFL se empeña cada puñetero año en decir, ¿qué es lo que cuál es la regla más absurda que teníamos el año pasado? Esta, este año, otra todavía más absurda. No, es que no sirve, o sea, es que claramente han visto que como tengan que sancionar los taunting, están tirando pañuelos todo el partido. Eso no puede ser. Pero sí, es que no están el roughing de passer es de vergüenza ya directamente.
Y hay veces que los jugadores se pasan. A ver, voy a acabar el intento. Se pasan porque son demasiado teatreros, demasiado lo que sea, son muy, muy niegas, muchas celebraciones que tienen y muy esto. Pero es que yo creo que esas cosas no se deben pitar. Es decir, quitando si te pones a bailar justo delante de él y estás señalándole y estás haciendo una cosa muy, muy evidente, sí. Pero si no, tío, si está firmando algo, pues no le mires, ¿sabes? O sea, no sé. Está siendo muy, muy, muy heavy este año eso.
Después, golpes a la cabeza muy evidentes que no se sancionan y yo no lo entiendo mucho, la verdad. Luego con los pass interference, tres cuartos de lo mismo. Hay muchos pass interference este año, o sea, más que otros años, que no se pitan. Pero agarrones, claro, que no se pitan. Es como, bueno, o sea, pita tú lo que te dé la gana, pero trata de, por lo menos, ser lo más eficiente posible en tu trabajo, digo yo, vamos. Pero bueno, al final es que estamos hablando de esto porque es que el partido tiene tan poco que analizar. Es que no tiene nada.
No tiene nada. No hubo partido.
Lo que me pareció más increíble a mí, que con la tontería, McCaffrey apenas se le ve y se saca sus 100 yardas, ¿eh? Entre una cosa y otra.
Sí, o sea, es lo típico siempre de 50 yardas allí, 50 yardas aquí.
No se le ven del partido y les jode, se ha sacado 100 yardas, macho. Así, por la puta cara.
Si hay una jugada que se lanza directo y consigue 5 yardas lanzándose, sin mirar, va corriendo, se lanza 5 yardas.
Mira, es que lo de los Panthers da mucha rabia por eso, porque tienes un jugador que es... O sea, tiene una cantidad de posibilidades de juego de la hostia y a nada que lo hagas bien y le rodes un poquito, el ataque tiene que funcionar. A ver, no digo que tengas un mejor ataque, pero que tiene que funcionar. O sea, a pesar de que no tengas calidad en las líneas, a pesar de que los receptores no sean... Pero vamos, tampoco son cojos. El problema muchas veces es darnos... O sea, si yo creo que poniendo un quarterback que mueva un poco el balón, yo creo que el ataque... Y haciéndolo bien... llevándolo bien el tema coordinador ofensivo, el ataque debería funcionar por lo menos, joder, para sacarte 17 puntos por partido.
Te digo una cosa, este ataque con Kirk Cousins, hace 20 puntos por partido.
Sí, que sí. Un
quarterback del montón, o sea, del montón un poquito por encima
del montón bueno.
Sí, del montón bueno, sí.
Bueno, es que Kirk Cousins, vamos, o sea, Kirk Cousins es de la media un poquito mejor. Sí.
De los quarterbacks normales, de los mejores que hay. De los de
nivel medio. Del 13 al 16.
Los que van un poco por arriba. Sí, eso es. De media tabla.
Te hace 20 por partido. Esta ofensiva.
Sí, porque sí.
Tienes a McCaffrey, tienes a Moore, tienes a Anderson, tienes a Joe Brady, que con un quarterback decente yo creo que le haría mejor. El play call no es bueno. En determinados momentos, sobre todo a nivel situacional, tiene que mejorar mucho todavía, pero luego sí tiene cosas muy positivas. Pero con Darnold, ¿qué cojones vas a sacar? O sea, si cualquier jugada la convierte en mierda, es como el Rey Midas, pero al revés.
Pero Darnold, o sea, empezó bien, ¿no? Que si los primeros partidos no lo hacía mal.
Pero...
O al menos no sé si era por la defensa, ¿eh? Quiero decir, pero... Porque no he visto mucho a Carolina, pero anotaba touchdowns aunque fuese corriendo, por lo menos, muy al estilo Cam Newton.
No, sí, sí, el play call realmente ha sido consistente durante la buena racha y la mala racha. El problema es el juego de Darnold. O sea, ese es el principal problema, el hecho de que ¡pam! Presión se muere, los receptores también, sobre todo Robbie Anderson, empieza a dropar pases, ya pierde la confianza, ya no le pasa tanto el balón, y hay un problema, porque al final sale McCaffrey del equipo, a ver, se va a notar siempre porque es McCaffrey, pero se suple relativamente bien, porque jugar juega bien, porque Abdullah el partido anterior jugó muy bien. O sea, quiero decir, más o menos va supliendo. Y de repente hay momentos donde se abandona la carrera, cuando se está corriendo bien, cuando la línea en generando push en la carrera no es del todo mala en comparación con proteger el pase. Son problemas en general. En la red son siempre muchos problemas con Joe Brady desde el año pasado. Tiene que mejorar en ese tipo de play call. En play call situacional, a partir de la yarda 10, se vuelve muy previsible. Porque no va a correr. Porque...
Tampoco tenéis un amenazas de red son muy... O sea, en plan jugadores, me refiero. No tenéis... Porque el Tyren tampoco es de los super grandes, de estos que se puede pegar tampoco tienes un corredor que sea un tanque, aunque McCaffrey, pues... es muy bueno y puede correr por medio, pero tampoco es un... Quizá con un fullback así medio esto podría mejorar un poco la cosa, o no sé. O tener más talento diferenciado a los Tyrants, algún receptor que sea 6-6. Eso, nada, pero... Es un poco el problema también que hemos tenido nosotros, que al final nuestra única puta amenaza de... Ahora Henry, que hace todos los touchdowns, pero si no, Harry, que le teníamos en este partido lesionado. Son los únicos que pueden quizá dar la cara en la red zone.
Yo creo que al final Moore es muy bueno en redstone también, por ejemplo, pero si es que es cuestión de también cantar jugadas menos simples, yo creo, en la redstone, que es muy predecible. Pero por lo demás, yo el tema con Brady es que tiene que ser mucho más consistente y tiene que adaptarse a lo que hay a día de hoy. No que he intentado colar el mismo game plan cuando Darnold está bien que cuando está mal. Claramente no funciona, vamos a tratar de hacer otra cosa. Por eso hay gente que lo cuestiona, yo creo que es pronto para cuestionarlo, porque al final, de aquí al final de temporada se verá. Todavía queda mucho a lo largo de la temporada. El equipo, vale, el equipo no va a ir a ningún sitio. Pero coño, ganarte 8
partidos... Hablas de Montoro, una cosa, porque yo, por ejemplo, en este partido me dio la sensación de que eres capaz de mover las cadenas con relativa facilidad durante 20, 30, 40 yardas, pero una vez que llegabas a Redzone o que faltaban 20 yardas, o sea, había un cortocircuito mental. Pero es que yo no sé si es cortocircuito de la banda o cortocircuito de Darnold.
Se junta todo, yo creo. Se ponen muy... Se atacan de los nervios mutuamente. O sea, a Darnold le exigen ciertas cosas que cualquier quarterback titular en la liga se le tiene que exigir, que es mover las cadenas, llegar a la 40. La 40 es el B negro. Darnold, a partir de la 40 del rival, ve negro. O sea, se le cruza todo ahí. Pero el play call tiene que ayudarle. O sea, a mí, que se corra en primero y 10, se corra en segunda y 8, tío, le estás dando un tercero y 7. Tercero y 7 que no va a completar. Porque es Darnold. Porque en terceros down es de los peores quarterbacks de la liga a día de hoy. Tío, trata de ayudarlo, dale pases cortos. Se utiliza poquísimo el juego de screen para los running back que tenemos realmente, o para los receptores que tenemos, que te pueden generar yardas después de la recepción. Es un poco cúmulo de todo, pero vamos, es que este Darnold a día de hoy, con la confianza como la tiene, no ganas nada con él. Con PJ Walker, bueno, PJ Walker es un tío que es súper errático también, pero por lo menos no va a tener miedo a lanzar el balón más de 20 yardas, que Darnold está aterrorizado de eso también, y por lo menos va a ser valiente. Ya ha dado, o sea, valiente porque es un inconsciente, vale. Pero coño, valiente, al fin y al cabo. Darnold es quien juega asustado. Es que no puede jugar así.
Para saber que tienes una mierda, ahí tienes uno que es errático, pues vamos a ver si es una mierda, ¿no?
Claro, pero, o sea, juégatela con el que por lo menos no tiene miedo a jugársela. Yo entiendo que no lo sacaran, ¿eh? Yo entiendo que no sacaran a Welker. Este partido has hecho una mierda, cómetelo. O sea, cómete tú esto. Es que no, no hay razón para sacar a Welker cuando el partido va a perderse. Sí o sí, yo entiendo la gestión. ¿Y para qué vas a sacarlo? ¿Para que lo maten? No, que se lo coma este, que ha provocado la mierda.
Pero yo creo que con lo malo...
Dejáis un segundito, que yo creo que el problema que tiene Darwin es... el único problema es que solo tiene uno, que cuando hace algo
qué
mal,
malo.
Se hunde. No, cuando hace algo mal, se hunde, macho. O sea, es que le pasa, y eso viendo el partido se ve perfectamente, que Mac Jones al revés, hace una cagada y coge y sigue adelante. Darnold no. Darnold nunca le ve remontar. O sea, los partidos son de mal en peor. O sea, como empieza, siempre acaba peor. Porque el partido empieza no muy bien, pero bueno. Pero es que se poco a poco va cagándola y va enterrándose. Y al final acaba en la mierda. Ese es el problema que tiene, el problema es de cabeza. Y eso cambiarlo yo creo que es muy difícil. Yo a Darnold no le he seguido mucho en los Jets, pero yo si veo esto, o sea, y si se supone que tú has fichado un quarterback y lo has seguido, un jugador que tiene ese problema mental, o sea, tú tienes que estar muy seguro de que vas a poder darle la vuelta para poder ficharlo y pagarle 18 millones. A mí es lo que me...
Son ataques de entrenador, porque al final Darnold no es el quarterback de Fitterer. O sea, Fitterer no quiere a Darnold. Está documentado que Fitterer quería un pick 8, quería a Phil. Pero porque el entrenador dice, no, yo tengo a este que lo conozco porque soy tal y nada, porque de hecho Rule fue uno de los lo intentó reclutar a Darnold también.
Pero es que eso no debe funcionar así. O sea, el problema entonces es de la gerencia. Porque la gerencia tiene que es el que elige los jugadores. Yo soy el general manager y elijo a quien a mí me sale. Porque la plantilla la construyo yo. Tú la entrenas, pero yo la construyo.
El problema es que Fitterer llega cuando el régimen ya está ahí. Rule no es el entrenador de Fitterer. Quiero decir, si hay una persona que se juega el puesto este año o el que viene, es Rule. Si Rule lo hace mal, Fitterer va a decir a Pepper, oye, que este tío no lo he elegido yo, ¿sabes? Este tío no es mi entrenador, ni el mío ni el de Dan Morgan, que somos los dos que estamos aquí haciendo el trabajo de oficina. O sea, venimos y ya estaba aquí. Lo mismo, ellos tienen otra idea.
Pero entonces, más razón para lo que yo te digo. Es decir, si tú sabes que ese entrenador le tiene sentenciado, entre comillas, y que no es el tuyo,
no creo que
¿por qué no eliges al jugador que tú quieres? Porque tú eres el que te vas a quedar en la franquicia. ¿Sabes lo que te digo?
Es más complicado que eso. Tampoco es el caso
de... Desde luego, ¿eh? A ver, si no seríamos nosotros general manager o entrenador del NFL, que no será tan fácil, pero a veces hay que, no sé, hay que pensar las cosas como así, ¿no? Decir, ¿hacia dónde voy? ¿Qué me conviene y qué no me conviene?
Ya, pero no es tan fácil nunca. Y el que tiene más años de contrato ahí o que estaba con el contrato de antes es Rule. Y Fitterer llega...
¿100 kilos le han soltado por 7 años y este es su tercero, ¿eh?
Es un segundo.
No van a echar a Rule.
Yo creo que pueden echarlo perfectamente. Perfectamente. O sea, Pepper no de los que se case con nadie por mucho que le haya pagado 100 kilos. O le vaya a pagar 100 kilos, le da absolutamente lo mismo. Si no ve que haya resultado, lo echa a la puta calle. Y obviamente, él va a entrenar. Ahora mismo no hay rumores de ese sentido porque antes echan a gente del chas. Pero si no es este año, es el que viene. Porque claramente aquí no hay una mejora. Del año pasado a este no hay una mejora. Más allá de la defensa, que Steven Nowe ha hecho un trabajo brutal con la defensa. Más allá de eso, no hay ningún tipo de mejora. Ni en play call, ni a la hora de gestionar los jugadores, ni a la hora de gestionar el partido en general, ni a la hora de hacer ajustes, nada. Es exactamente lo mismo o peor. Y más con el fiasco de los dos quarterbacks. Porque Teddy lo traes porque ha trabajado con Joe Brady, te dice como una mierda y lo tienes que soltar. Darnold lo fichas porque tú lo has reclutado y porque tú crees que puedes salvarlo, no, es una mierda y te lo tienes que tragar. Al final tú vives o mueres en la NFL con un cuarto, porque esto es así. Y lo hemos visto 80.000 millones de veces.
Y sobre todo habiendo hipotecado al equipo con ese contrato. O sea, lógicamente es tu apuesta, pero si te sale mal, la pagas. O la deberías claro. De pagar.
Básicamente es eso. O sea, Peter no ha hecho este traspaso, lo has hecho tú. Peter lo único que ha dado es la ronda para que tú tuvieses tu quarterback. Ahora, cuando tú fallas con tu quarterback, tienes que dejar al general manager y al dueño, que te echa a la puta calle, y eligen a su entrenador y a su quarterback. Y entonces ya la culpa, cuando el general manager elija a su quarterback, elija a su entrenador, es el general manager. Porque ahora mismo el general manager lo que ha entrado es a comerse un marrón con un jugador que ya tenemos que estar pagándole 13 millones porque juegue en otro equipo, y a otro que le vamos a pagar 18 millones el año que viene para que sea el suplente. Porque yo no tengo dudas de que este tío no va a recuperarse. Y lo que va a hacer es el suplente hasta que lo dejemos libre dentro de 2 años. Así que es un marrón. El problema principal es ese. Es una reconstrucción a la larga, pero la vas a hacer tú más larga por hacer capullo. ¿Qué te ha salido mal? Y la mama, es lo que hay. Pero has hecho el capullo. Y este año, en el draft, ¿qué haces? ¿Eres tan mal equipo como para elegir en el top 5? No, porque vas a ganar 2-3 partidos más. ¿Eres lo suficientemente bueno como para colarte en playoff? No. O sea, que estás en lo peor que te puede pasar a la NFL. Es un equipo mediocre. Eres un equipo de 7-8 victorias y eres un equipo mediocre. ¿Qué es lo peor? Ni eliges alto, ni estás en playoff.
Bueno, podéis tener suerte. En el 15 nos cayó Mac Jones.
Sí, ahí estábamos el año pasado nosotros, correcto.
Sí, pero el año que viene no es igual.
Sí, no.
Mac Jones es la situación de... Si nosotros hubiéramos elegido a Mac Jones, estamos en la misma situación. Porque no están protegiendo. No, la línea ofensiva es una mierda. Sí, Mac Jones, que necesita estabilidad. Que es lo que más o menos le está dando la línea de Patriots, aunque no esté jugando al mismo nivel que el año pasado, pero aún así, jugando de otra manera, y no le sueltan los ruedines mucho... Y va haciendo poquito a poco, va mejorando. Va...
Los 3 primeros partidos de temporada fue así, como el partido de hoy. O sea, lo del rendimiento de la línea de ataque, incluso menos. Lo que pasa que no sé de dónde salió. De hecho, creo que esos son los mejores partidos de Mac Jones son los partidos que perdemos. Que él tira del equipo y esto, el único del que se gana contra los Jets, porque son los Jets el primero. Pero los partidos más meritorios de Mac Jones son los primeros. Luego la línea mejora, pero él no está acabando de dar un paso adelante. No estás haciendo partidos redondos. Al final de temporada te digo que fue así. Fue el llanero solitario, total. O sea, no bloqueaba ni el tato ahí.
Al final es un rookie y hay que darle tiempo en ese sentido. Todo el mundo no te ha hecho mirar los rookies de este año, los cuartos, para que pero es cuestión de... estás en una reconstrucción, yo lo entiendo. Pero no puede ser que el año 1 des mejor imagen que el año 2. Eso no se puede. Y ya llegas al año 3 con duda. Mal asunto.
Y lo peor yo creo que de la Carolina también como equipo es la imagen. O sea, es decir...
Sí, el
no poder... A ver, la Carolina, si pones Carolina, vemos los jugadores que tiene. New England, los jugadores que tiene. Tiene que ser un equipo capaz de pelearte el partido. Y eso yo creo que es lo más frustrante que tiene que ser para vosotros. Eso, aguantar un equipo que en realidad debería de pelear, que no pelea.
Un equipo que es de tu nivel, relativamente.
Sí.
Que puedes ganar, que es un 50-50. Tú vas a ese partido y dices, cualquiera de los dos puede ganar. Por roce, cualquiera de los dos puede ganar. No es un partido como yo que sé, aunque es un ejemplo malo porque Jacksonville ganó. El de Buffalo con Jacksonville, que claramente un roster es mucho mejor que el otro. Es un roster que está 50-50 en determinadas posiciones. Los Patriots son mejores, en determinadas posiciones Carolina es mejor. Tienes que salir a competir más de lo que se compitió la defensa, pero problemas con ella. O sea, compite como cabrones. Y no dan por perdido nunca el partido. Pero el ataque. Yo qué sé. Inoperante completamente.
A mí me da la sensación de que a Carolina le está pasando un poquito como a Miami. Que apuntaba mucho el año pasado y se ha desinflado enormemente. Miami todavía más, porque es más salvaje, pero a Carolina daba esa sensación.
De Carolina. Yo las expectativas que tenía era esa, ganar 8-9 partidos. No te metes en playoff, pero claramente das un paso adelante de las 5 victorias del año pasado. Ganas 3 partidos más, 4 partidos más como mucho. Pero coño, con otra imagen. O sea, no esto. ¿Sabes? Esto es una mierda. Lo sensato es decir, de 5 partidos vamos a ganar el año que viene, vamos a ganar 9, 8. Vale. Es lo sensato. No vamos a aspirar a playoff, pero vamos a estar ahí dando la cara en los partidos. Vamos a ser mejor equipo, vamos a ser más constantes. No, que esto es exactamente la misma mierda o peor, porque el año pasado perdimos muchos partidos por una anotación y luchamos un montón de partidos, teniendo mucha menos calidad en el roster que este año. Eso es lo que no puede permitirse, el hecho de dar la imagen de mierda que vimos. Pero es que llevamos dando esa imagen de mierda 4 jornadas. Eso es inaceptable.
Si ves cosas, si ves que el equipo va, que el equipo va, aunque no llegan las victorias, pierdes partidos. Bueno, hemos perdido partidos porque este día hemos tenido tonto, este día ha pasado un no sé qué, hemos tenido muchos turnovers y se nos ha escapado el partido por eso, pero yo qué sé, pero ves que McCaffrey sigue en su rollo, que Darnold no sé qué, pero al final vas a acabar la temporada con el mismo resultado que ese, pero no dando buenas sensaciones, o sea, sino completamente lo contrario. O sea, sacando los partidos un poco, pues porque algunos tienes que ganar y otros tienes que perder.
Como el de Falcon, por ejemplo, o el próximo que juguemos contra Atlanta, que son partidos que dices tú, y claro, es que son peores que nosotros. O sea, que como cojones no lo vamos a sacar si son malísimos. Nosotros somos muy malos, pero es que son peores todavía. Y no... Este verano se gastará dinero en la línea ofensiva porque no hay otra. O sea, porque es que no hay otra. Sí o sí, tienes dinero, tienes, creo que son 60 millones o 70 millones, más con la subida del cap. Tío, te tienes que gastar dinero. Pero claro, ya es el tercer año. El tercer año a lo mejor viene de un año donde has ganado 6 partidos. Y ya pues te quedas con cara de gilipollas. Ya empieza la temporada con dudas, ya empieza la temporada con problemas, no tienes un quarterback todavía establecido. Tercer año de rule, de 7. Funcionando la mitad. Y la NFL son ventanas. Y nos queda por pagar a DJ Moore, nos queda por pagar a Brian Barnes, nos queda por pagar, a ver si se puede pagar a Reddy. Gilmore, a ver qué pasa con él también. Son ventanas. Y estás perdiendo la oportunidad con una defensa joven y barata de tratar de aspirar a ganar un título.
Sí, sí. Eso es muy importante lo que dices, porque estás teniendo una defensa que te está costando 4 duros y te está rindiendo a nivel top. O sea, tú si haces en el ataque medianamente bien las cosas, la cosa va bien, claro. Si te hipotecas y pagas 18 millones a un quarterback que no da el nivel y pagas lo que has dicho tú al center, a Paradise, que habías dicho 8 millones, ¿no? Eran. Y estás sobrepagando a jugadores que no funcionan, pues lógicamente
te va a costar la renovación de otro. Está a lo mejor por culpa de renovar, de pagarle el quinto año a Darnold, no vamos a poder renovar a Reddy. ¿Sabes? Y al final es un tío que está haciendo, ¿cuánto? 7-8 sacks ya. Más las presiones que crea, más lo que crea en el juego de carrera, un caos. Y lo pones al otro lado de Barnes y te va. Tienes una pareja de jugadores que lo mismo hace 10 sacks por temporada. O 8 sacks uno y 10 sacks otro. Eso es dinero. Es dinero que no vas a poder pagar.
Oye, Montoro, una pregunta. ¿Qué sensación te ha dado nuestro rookie? Y no hablo de Mac Jones, sino el gordito.
¿Es Stevenson?
No, Barmore.
Barmore.
Ah, Barmore. Cada partido que juega Barmore va mejor. Eso es una cosa que ya se veía el año pasado cuando la temporada de Alabama llegaba a la recta final y Barmore el último mes. Es maravilloso. Cada vez con más snaps, juega mejor. Además que el tío puede ser uno de los mejores defensive tackles de la liga, prácticamente ya. Porque es que las capacidades atléticas que tiene, más lo técnicamente bien que se está viendo y lo concentrado que está en el juego. Tiene todavía fallitos a la hora de reconocer ciertas cosas, en la carrera sobre todo, pero contra el pase es un terror. O sea, es un tío que penetra súper fácil, que es muy agresivo, que tiene movimientos, que encima tiene la flexibilidad. A mí me gusta un montón y lo que yo le he visto este año no sé si le va a dar para ser uno de los grandes candidatos al rookie defensivo del año, pero por lo menos en la conversación, esta primera jornada, esta primera mitad de la liga tiene que estar. Porque está jugando muy, muy bien.
Sí, va más totalmente. Las dos primeras jornadas apenas se le veía, o sea, no era... Sí jugaba bien, pero estaba un poco... Estaba pasando desapercibido.
Pero jugó este mucho.
Partido, quizás el mejor partido que hace.
Jugó pocos snaps a los primeros partidos. Ha ido aumentando mucho.
Sí, por eso. Sin más. Jugar, sea, no era ninguna preocupación. Ya sabíamos que era una bestia y que jugaría cuando tendría que jugar.
La verdad que en general, el tener a alguien así, más los fichajes con Judon y la defensa, la secundaria es bastante potable, la verdad. O sea, tener a JC Jackson, pues obviamente te da lo que te da, porque fíjate el partido que tiene contra Carolina. La defensa de Patriots sí que es una defensa. Tiene gente joven, tiene gente que ha fichado en agencia libre, está de puta madre, encima está entrenada, es muy disciplinada, que es una de las cosas que mejor hay en una defensa. El hecho de ninguno cometer errores y estar todos siempre en el sitio que tiene que estar. Que es algo que Belichick ha hecho 80.000 veces bien. Y este año no va a ser otro de menos, ¿sabes? El ataque a poco que medio funcione, que va a tirones, también te digo, es un equipo de ganar 9-10 partidos, yo creo. Fácil. El tema es, ¿le da para ser contender? ¿Vosotros lo veis como contender en la AFC?
No, uff.
Nos faltan cosas todavía.
Si nos falta algo. No,
hay que ver, hay que ver
sobre todo. Cadencia en el ataque.
OBJ nos falta.
Bueno, es que bueno, no vamos a entrar con el tema porque leo unas porque
cosas. No, no va a venir. Es que, no va a venir.
Es que jo, es un tío problemático porque eso no sé qué. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. ¿Habéis visto alguna vez algún vídeo de OBJ, macho? O sea, iros a tomar por culo todos, con cariño. Ya vamos a empezar fuerte. Vamos a decir algo ya para poner a la gente en su sitio. Los que digáis que OBJ no pega, que os den por el culo. Así de no, joder.
Un jugador justo, así pega siempre.
Es
no,
que es
no.
Justo encima lo que necesitamos, macho. Es que
es exactamente que lo ataque, que necesitamos.
O sea, es el mejor jugador que puede encajar de toda la puta liga. De los que se pueden fichar y de los que no. Es que vamos.
Pues que decir que OBJ no pega es como decir, no, Christian McCaffrey no pega en este equipo. Cristian no, McCaffrey pega donde sea. OBJ pega donde
no, me
sea,
gustan los coches, pero no me gustan los Ferraris. ¿Sabes? No, no lo tienes que pagar. Tienes que decir a ver si te gusta o no. ¿Sabes? Joder. No sé si es posible o no, tío, pero no puedes decir que no te gustaría tener un puto Ferrari, macho. Así que,
pues para mí hay una cosa que es muy significativa, Aitor, y es que Belichick no es un tío que haga muchas flores a jugadores rivales. Y cada vez que le han preguntado por Odell Beckham, siempre ha dicho
que ha contestado más o menos lo mismo que contestaba que cuando no le preguntaban
por Hunter Henry, efectivamente.
Y mira dónde está Hunter Henry. O sea,
exacto.
Básicamente.
Ayer hay un momento en el final del partido que está Belichick hablando con McCaffrey que le digo, uy, mira.
Mira otro que quiere.
Digo, uy.
Es tonto. Se arrima las feas, tú, ¿sabes? Joder, macho.
No, pero sí que es significativo, porque va la gente a darle la mano y siempre, quítate, me dijo de puta, quita, payaso, no me molestes. Hasta que ya le encuentra él, ya una vez que se encuentra con McCaffrey, ya le da igual.
Sí.
Pero significativo, eso y por ejemplo las flores que le ha estado echando a Barmore en rueda de prensa. Porque han dicho que está haciendo muy buen trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, todo esto en idioma Belichick, porque nosotros somos mucho más salados. Pero, hombre, es significativo, ¿eh? Significativo ver que le está dando valor, que le da valor al jugador con Barmore. Y también es significativo, si no me equivoco, que creo que lo compartiste tú, Víctor, en Instagram, que está trabajando Belichick personalmente con Barmore, ¿no? Con el tema de la técnica.
No fui yo, pero vamos, bueno, algo de eso he leído. Que por ahí está metiéndole caña y que al final era un proyecto sólido que había elegido y que tiene mucha confianza en hacer una defensa a través de él.
Es que es un atraco. A ver, no es. Muchas veces, joder, la tontería siempre del talento entrenable, ¿no? Los últimos años. No, talento entrenable no. Este ya era una realidad cuando lo fichamos. Es un puto robo, un atraco y todo lo que queráis. Que hay que trabajar, lógicamente.
Y luego, otra cosa que nos está hablando es que si te pones a mirar en general el draft de este año, los que están jugando, que no son muchos, vamos a decir las cosas como son. Mac Jones, sobre el papel, tiene buena pinta. Barmore, creo que no vamos a descubrir la dinamita. Y después está Ramonchu, que Ramonchu, hostia, cuando está jugando está petándolo fuertecito, ¿eh? O sea, es un tío que tiene muchos quilates. Que bueno, que ha tenido el problema del fumble el primer partido.
En protección de pase también un poquito. Falla un poquito, pero...
Bueno, protección de pase, el único que rinde es el jugador de la semana en ataque. Vale. O sea, porque no, sí, ya lo hemos visto.
Por cierto, tengo que considerarme y declararme fan del pelo de Jacob Johnson, teñido de rojo así, bastante chungo.
Sí.
¿No os disteis cuenta?
Ya lleva un par de partidos.
Pero un color rojo putón bastante curioso, ¿eh?
¿Alguna apuesta con Wino?
No sé.
Como si colega eso de... El tema de teñirse el pelo, y eso digo, igual. Sé,
no sé, pero colegas, el caso es que en el partido, yo por ejemplo, por quedarme con jugadores, por decir nombres de jugadores que me gustaron del equipo nuestro, me gustó lo que hizo Collins. Creo que fue un partido súper completo. Un tío que volvió loco a Dios, a la Virgen y a todos los santos de varias maneras diferentes.
Las intercepciones, así, ¿quién las hace? Yo se lo he visto a J.J. Watt hacer de esas.
El partido de Miles Bryant, ojo, cuidado, porque me parece una locura el partido que se marca generalmente jugando desde el slot, pero también jugando como falso safety y tal. O sea, impresionante. J.C. Jackson hace dos interceptaciones de balón, que sí, son dos interceptaciones, un retorno de touchdown y tal.
Bueno, una se la tiran al cuerpo y la otra está él delante del receptor y se la tira a él también. O sea que...
Bueno, pero son fantasmas, hay que entenderlo.
Se equivocó de color, era daltónico.
Judon un poco lo de siempre, porque es que ya ni sorprende.
Por cierto, de Judon tengo que decir una cosa, no me había fijado. Los guantes los tiene del mismo color que la camiseta de interior.
Sí.
O sea, es todo como... Que me noté, me fijé, digo... Todo, o sea, desde aquí, que le coge la camiseta, todo por aquí, y los guantes rojos, todo rojo entero. Baltimore no era tan notas, o iba de negro entero, no sé, pero no me parecía tan notas.
Bueno. Pero mientras siga repartiendo como reparte, que vaya como quiera.
Sí, no, pero que me parece curioso el look ese, que muchas veces pues lleva, que sí, calentadores y mierda, muy raro. Y no me había fijado los cuantos, curiosidad.
¿Qué os iba a decir? ¿Pasamos a votar los mejores del partido y todas estas vainas? Venga, Xavi, ofensivo. Para mí esto es lo más complicado, ¿eh? El ofensivo.
No sé si lo dices una cosa, pero esto nunca pensé que lo diría, ¿eh? En serio. Bolden. Pero claro, pero buf, me duele hasta decirlo, pero Bolden, es que no se puede decir otra cosa. Bueno, Ramón Chu a lo mejor, pero Bolden, tener la oportunidad de decir Bolden aquí es demasiado bonito como para dejarlo pasar.
¿Aitor?
Yo es que no es solo lo que dice Xavi, que tiene toda la razón. O sea, nunca diría que pensé que diría que Bolden iba a ser el mejor de un partido. Pero lo mejor es que lo que ni de coña pensaba es que lo iba a tener tan claro, ¿sabes? O sea, yo creo que fue bastante para mí el mejor del ataque.
¿Víctor?
Sí, no hay duda que tiene que ser Bolden.
¿Javi?
Pues yo por joder voy a decir a Ramón de Stevenson, que a mí sí me gustó hasta que lo lesionan. Pero es verdad que, claro, no tiene las recepciones ahí espectaculares, pero a mí me gustó por terrestre, me gustó bastante.
¿Montoro?
Darnold.
Señor.
Ofensivo para la lista, decir.
Eso es.
Ofensivo.
Si no, no has entendido. Perfecto.
Hombre, como ofensivo, Darnold, sí.
O sea... Sí.
La verdad es que ofende mucho. Ofende bastante.
Y a verle. Es que el 14. A ver, el 14 irá para atrás, macho. Porque entre Dalton y él, últimamente el 14.
Además, los dos
peligros. El 14, madre mía. Son un cuarto de la buena.
La verdad. Es que no hubo mucho. No, es que no hubo destacado realmente. O sea, Bolden es el mejor por descarte realmente.
Sí, porque Stevenson al final hace prácticamente 100 yardas, pero está, ¿qué, medio partido? jugando no juega más.
Walden, quitando su falta de potencia, que es
alarmante.
Es que es como una abuelita con cachava. O sea, tiene la fuerza de una abuelita con cachava. Lo que pasa es que este partido hace lo que tiene que hacer y está donde tiene que estar. Y saca más yardas de lo que todos creíamos que podía sacar.
Hay que decir que Aníbal ha sido Ramonchus.
Un... Stevenson, sí, lo ha apuntado.
Y también yo pensaba que a ver si aparecía Juan, ¿no? Con el olor a naftalina de votar todos a Bolden, a lo mejor aparecía por aquí.
Ya, está en segundo plano viéndolo.
¿Y tú?
Yo voy a decir Ramonchu. Porque me parece que ofensivamente dio algo que no había. Defensivo, Xavi.
Pues no jugó, no sería Jay Sexton por las intercepciones, pero se lo voy a dar a Collins, porque su jugada me parece de un mérito increíble y solo por eso ya. Por esa espectacularidad de jugada, creo que se lo voy a dar a Collins, porque en sí la gente está muy bien, pero. Collins.
Ojo, ¿Aitor?
Yo con mención especial para Miles Bryant, pero es que tengo que quedarme con Barmore, macho. No hay otro.
Víctor,
¿y el Mr. IRT.
Pues nada.
¿Dos?
¿Javi?
No, yo JC Jackson. O sea, no son, es verdad que las interceptaciones son un regalo, pero bueno, tiene algún pase defendido en la banda y luego lo que no pudieron pasar. Así que yo creo que ayer JC Jackson se ganó algún que otro millón en su contrato del año que viene.
¿Montoro?
Barmore. Pues para mí fue el mejor.
Yo también voy a votar por Barmore, a pesar de las dos interceptaciones o intercepciones que se marca el señor JC. ¿Equipos especiales, Xavi?
Aquí es más complicado, ¿eh? Porque sería entre Bethel y Bailey. También está siempre Cardón allí, ¿no? Para votar, pero creo que vamos a... Voy a... Sí, pero bueno, es que Gunner juega muy bien, pero es que tiene muy poco respeto por su cuerpo.
Pero por descerebrado también puede llevarse el premio.
Por descerebrado se le cae la bola también.
Sí, también.
Pero eso es porque choca con uno de Patriots, ¿no? También creo que es como muy raro.
No sé por qué, pero de repente, hostias, mira si se la cae.
Pues yo diría que Bailey. Hacía tiempo que no dejábamos un punt ahí tan cerquita de la de un rival y me gustó Bailey. Me dio fuerte.
¿Aitor?
Yo le voy a dar a Cardona porque en el pan de, que dices tú, Xavi, creo, acaba el allí. Se le ve acabar. Y sabe, aparte de hacer el snap, sabe correr. Cardona, todo.
Víctor.
Gunner por zumbado.
Me gusta esa votación, sí, señor. Javi.
Sí, yo también, Gunner, aunque acababa la mitad del partido. Y anda que no se notó, ¿eh? Cuando no juega. Cuando salen Meyers y Bolden, anda que no joder, cambia la cosa.
Es
¿eh?
Verdad, el retorno cuando dije, ¿quién coño es ese? Es Meyers. Me extraño.
La semana claro. Que viene retornará J.J. Taylor, ¿no?
¿Por qué no?
Porque además los otros dos running backs no van a jugar, que estarán en protocolo, o sea que.
A ver el injury reserve. Hombre, Darnold le pegan la hostia, por ejemplo, la semana pasada y juega, ¿eh? En una semana se puede salir del protocolo de conmoción si ha sido una leche normal.
Si ha sido leve, sí, en una semana.
Pues, entonces, la de Harris a lo mejor puedes... No, la de Ramoncho, que es más suavecita, a lo mejor puede salir, pero...
Gunner no sale en un par de semanas, porque menuda hostia.
Que no caiga el injury reserve, Gunner. Para que esté 3 semanas tranquilito.
Pero ¿han dicho ya que está en protocolo de conmoción o no? Porque ayer lo sacaron con daño en la cabeza, pero...
No ha salido todavía, creo.
Claro, ayer lo declaran out como daño en la cabeza, entonces no dijeron conmoción. Bueno, ya veremos, a ver.
Hombre, si no acaba conmocionado después de la hostia que le pegan...
Sale a gata, ¿eh?
Madre mía. Si es que sonó, tío. Sonó sí, como, como un gong, vamos. Madre mía.
Montoro.
Solo por la hostia eran. O sea, el tener cero o sea, cero capacidad para proteger su integridad física, en general, no solo en este partido, tengo que ir siempre con él. O con el Don Snapper, con Cardona.
Con Cardona, no, eso es.
Es que claro, estás poniendo a papá o a mamá, ¿eh? A elegir. Bueno, es difícil.
O sea, cero protección por su integridad física. Siempre. En equipo especial hay que ir por ese tío.
Yo voy a votar a Gunner también, ¿eh? Porque los de Cerebras molan, son nuestros amigos y les queremos. Y siempre todo el mundo tiene algún colega en la pandilla que es el de Cerebrao. El que se le va la flapa así de mala manera.
Habrá que instar a Aníbal a que haga algo con Gunner.
Desde luego.
Un poco de magia, ¿no?
Una cervecita buena y...
Estoy en ello, dice. Antes de que pasemos al Goyo, hemos cortado a Ferenc.
¡Qué maravilla! ¡Qué gran gente!
Del 53.
Sí. ¿Quién se viene? Uy, porque habremos cortado a Ferenc, ¿eh?
¿Para qué hemos cortado a Ferenc? Eso digo yo.
Porque hay una personita...
¡Para hoy, puta, por favor!
¡No, Ferenc, joder!
Más.
Estos son pajas nuestras.
Hombre, pero cortar a un tío no tiene sentido, ¿eh?
No, es para meter a un running back, seguramente.
¿Sabes? Eso es que viene alguien, estoy convencido. Van a subir a alguien de Practice Squad. Sí, ya lo sabremos mañana.
Habrá que fichar a alguien.
Bueno, volverá a Practice OBJ. Squad dentro de dos días.
Aníbal dice que OBJ. Yo estoy con Aníbal. Luego nos meteremos la torta, pero da igual.
No tenemos
Henry, pensábamos que no lo íbamos a fichar este año y lo fichamos. O sea, que...
No tenemos ni un duro, ¿eh? O sea, OBJ tiene que venir por
2 millones
por cuatro y perras, ¿eh?
Sobrado.
Bueno, el año que viene tienes muchos millones.
Sí, se corta. No sé a quién, pero se corta.
Se reestructura, lo que haga falta.
No, se le corta la cabeza a alguno y fuera. Pero bueno, por OBJ se sacrifican cosas, ¿eh? Bueno, no, porque no tenemos, pero...
Ahora pasamos al Goyo. Aquí en el Goyo puede haber sorpresas. Ojo, cuidado, ¿eh? Xavi.
Buah.
Yo así que se lo voy a dar.
Pero si no ha dicho el Goyo completo.
¿Es verdad?
Es verdad.
No me sale de los cojones, no lo voy a decir.
El Goyo es Solder Harmon. Claro. La casa Newton Award, por favor.
Eso lo dices siendo el populacho, pero cuando estás ahí en la
cúspide, sí. ¿Qué? Pues tuve que pensar dos veces. Claro. Pero da igual, que ya lo he dicho. Así que ya ha introducido el este. Como lo de Facebook, que era puta Zuckerberg, que no pones la ñ. Eso también lo dije.
Xavi.
Buf, aquí tengo mis dudas, ¿eh? Porque es un partido que... Más de uno se lo puede llevar aquí. No sabría qué decirte ahora mismo.
Si quieres te damos, vamos dando ideas. Yo tengo una muy clara.
Sí, sí. Dale, ¿por qué?
A ver, que seguramente no tendrá nada que ver con vosotros, pero yo se lo voy a dar a José Juan Williams porque solo sabe placar hacia la banda. Bueno, placar, pegar una hostia y que se salga por la banda. Cuando le voy a hacer un placar, igual le doy hasta el jugador del partido y todo. Siguiente, por favor.
Yo se lo voy a dar a Darnold. Me parece que el nivel es pésimo, o sea, que es patético.
Ofensivo el Goyo a la vez, cuidado.
Bueno, oye, el que quedó segundo en ofensivo el año pasado terminó ganando el Goyo. Esto es pura fantasía.
Es pura magia.
O sea... Así es. Javi.
Sí, yo creo que Darnold, ¿no? Tenía pensado dárselo a Meyers, pero yo creo que Darnold le gana. Claramente, vamos.
Montoro.
No hay otro que Darnold, o sea, es imposible. O sea, es que es penoso en todos los sentidos. O sea, no se le puede dar a otra persona que no sea Darnold.
Yo estaba pensándomelo dárselo a Wynn. porque hace un partido así un poco de traquita, pero Darnold es mucho Darnold. No, no me puedo bajar del burro. Aunque podría poner mención especial al entrenador de Panthers por tener en el campo a McCaffrey cuando no pinta nada, cuando lo único que puedes hacer es joderle.
Por sacar a Barnes en el cuarto cuarto ya otra vez también sería importante.
Bueno, a ver, de Barnes tampoco puedes esperar mucho, que es de Florida State, o sea, tiene una capacidad intelectual la justa para llevar una pistola de repetición.
Se le puede dar también a Solder por no dejar bien el relevo generacional. Cuidado. Ahí está.
Un poco como calzador, Aitor, pero bueno.
Sí, hombre, bueno. Tampoco se lo vamos a dar a Merryweather. Eso sí que sería muy, 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 muy boomer.
Bueno, vamos a hacer la porra de la semana que viene. Aquí la verdad es que ya empecé a ver Vice y hay menos partidos.
También decir que hemos abierto dos huecos más en el Practice Squad. Hemos cortado a un center y a un fullback.
Hostia,
ahí está,
¿Mason?
Con Jacob Johnson.
Sí. Mason es uno de ellos.
Ben Mason y Drake Jones.
Qué pena, Johnson. Esto le va a doler a Pablo, lo de Mason.
Bueno.
Era un buen... Sí, para Practice Squad era poco, no sé por qué era.
Bueno, venía de Michigan, ¿no? Se parecía un poco a Devlin, se decía.
Ah, es que puede volver Trent Brown esta semana, que no había caído. Podría volver Trent Brown de IR esta
sí,
semana.
Sí, seguro, esperemos que sea eso, ¿no?
No, no, bueno, esperemos que no sea
tú
eso.
Tú no, tú esperas que sea OBJ, pero vamos.
Ah, no, no, pero que si hay dos huecos, pues hay dos huecos.
No, pero squad. Eso es Practice Squad, no, yo me refería a lo de Ferenc de antes.
Ah, de ya, hecho, bueno.
De hecho, pueden volver, por lo que estoy leyendo, Trent Brown, Steedham, Cowar y Winovich.
Steedham is the man. Está clarísimo.
Bueno, cortamos a Hoyer y ya está, ¿ves?
Totalmente.
Y Hoyer a Practice Squad, ¿no? Por el Bane Mason ese.
Hoyer es una joya.
Ya te digo. El mejor amigo de Mac.
Bueno, Xavi, empieza a repartirte responsabilidad. Dolphin Ravens.
A ver, no creo que sea muy complicado esto. Yo voy a decir Ravens.
Dolphins, ¿no?
Hostia, no. Gracias. Cualquiera de los dos me da bastante rabia que gane, ¿no? Pero vamos a decir Ravens.
Vale. Víctor, Titans, Saints.
Titans.
Aitor, Jets, Bills.
No es tan malo, joder.
Uah, bueno, si no está malo, pero el nivel de...
No, el nivel de
que han ofrecido los Bills la semana pasada ha sido entre muy malo y jodidísimamente
final,
malo, ¿eh?
Ganaron al final, ahí.
No, no,
les hicieron... Se ganaron que como les ganemos los dos partidos, a lo mejor pierden la división.
6-9 pierden, ¿no?
Perdí, sí. Ya, sé que fue a pocos puntos, pero...
Contra
no,
los Jaguars, ¿sabes?
Y contra los Jaguars. 6-9.
Bueno, van a estar muy cabreados esta semana. Y si fallo, pues me dejo. Mejor.
Vale. Steelers Lions, Aitor.
Hostia, hace mucho que no veo los Steelers.
Eso es una mierda bastante gorda también, ¿eh?
A ver. No sé. Si quieres ver a una defensa ahí aplastando algo. Pues está bien. Tocar a Steelers, ¿no? No sé, es que hace mucho que no les veo. Yo les tenía bien considerados, pero...
Juegan hoy.
Pero... Sí. Bueno, mira, podemos ver. Pero todavía no. Steelers, por ejemplo.
Vale. Venga, Montoro. Washington Football Team, Tampa Bay Buccaneers.
Difícil este también, ¿eh? Complicado, Tampa fácil, o sea, tal y como está jugando Washington, Tampa fácil.
Javi, el partido del gafe o del contragrafe, Patriots Browns.
Y eran Patriots, ¿no?
Tendrías que poner aquí los Browns. No. Tema del contragafe.
No, que vamos a tener a VJ y va a jugar contra su ex.
¿Te imaginas que juega contra su ex? Eso es. Ojo, ¿eh?
Podría ser magra, magra. Magra, magra.
Las risas.
Y todos los haters ahí echando iris.
Aitor, partidazo. Cowboys, Falcons.
Sí, los Cowboys han perdido esta semana también. O sea, es equipos buenos venidos a menos contra. Y que nos han ganado este año. Contra paquetes. No, si los Cowboys, no sé, harán algo, no digo yo. No me acabo mismo.
Venga, para mí, Colts Jaguars. Hostia, esta mierda también es buena, ¿eh? Venga, voy con Colts. Voy con Colts porque los Jaguars son de
por sí. No van a ganar los partidos seguidos.
Sí, no, no, no. Bueno, o sea, se les escaparía la cadena del sitio. Xavi, Chargers Vikings.
No he visto. Están en Nevada esta semana los Chargers, ¿no? Creo.
No. Sí.
No, los Chargers juegan ayer contra. Ay, joder. Si lo estuve yo viendo.
Contra Eagles.
Exacto. Ah. Y acaban ganando ahí ajustado al final.
Bueno, a lo mejor ayer Vikings le juega muy bien la primera parte a Ravens, voy a decir Vikings.
Bueno, vale. Montoro, Cardinals, Panthers.
Uf, fácil, Cardinals fácil. O sea, es que manda huevos que tengamos que enfrentarnos contra los Cardinals ahora. Pero bueno.
A ver, al final a Kyler Murray, ¿qué hostias le ha pasado? Se jodía.
Parece ayer que juega la final.
Es que yo no he visto, pero ayer se jodió, ¿no? Kyler Murray. Estuvo jugando, que estaba con el McCoy, ¿no? De suplente. Sí, ¿no? Pero contra vosotros, o sea, ¿se ha recuperado? No sé. Ya, es que no lo he visto. Yo en un grupo pusieron, está jugando con McCoy en Arizona. Digo, ¿con McCoy está en Arizona? Y se ha jodido este.
En principio juega el Murray.
Y que no será muy grave, ¿no? La lesión.
No.
Bien.
A ver, tengo por aquí para Víctor. Packers Seahawks. Partido donde pueden volver los dos cubis titulares de los dos equipos.
Partido de fechas.
Packers.
Ojo, Hard declarations, lo que acabas de decir. Javi, Broncos Eagles.
Bueno, voy a continuar con los Broncos.
¿Y no?
Voy a continuar con los Broncos. Si fueron capaces de darle a Dallas.
Yo te voy a decir una cosa. Este puede ser uno de los partidos. Si tuviese que vivir del tema apuestas y que yo tuviese que poner cómo quedan los equipos, es uno de los partidos más jodidos de largo, ¿eh? Mm.
Sí.
Porque no sabes qué cojones te vas a encontrar ni con los Eagles ni con los Broncos.
Sí, sí, los dos equipos más bicolores de la liga. O si no, en el top 3 están los dos, ¿no?
Sí, pero ayer, por ejemplo, jugaron fenomenal, ¿eh? Denver. Le pegan un baño a Dallas de narices. Y Filadelfia, ¿quién te iba a decir que Jalen Hurts parece mejor quarterback NFL que tú, Tagovailoa, ¿eh? O sea que ayer jugó bastante bien también. Hearts. O sea que esto está rarísimo, tío. La jornada ha sido muy rara.
Bueno, me pongo para mí el Raiders Chiefs. Por cierto, mención especial para los Raiders después de despedir al señor Henry Rux. Porque, bueno, misteriosamente iba un poquito rápido y un poquito borrachillo.
O sea, que se le quedó enganchado el pie en el acelerador.
¿Habéis visto el vídeo que ha mostrado TMZ? Que se ve el coche de la chica que va a una velocidad, no sé si excesiva, si no, no lo sé. La vez que anda, normal. Y de repente aparece un obús así de la nada y hace ¡fum! Y dices tú, ¡ay, va Dios! Y luego aparece un flasazo. No se ve más. No, no es directamente donde es el choque, Pero y dices tú, hostia puta, santo trayazo debió de ser.
250 por hora iba el tío.
250. Iba borrachillo también.
Sí, okay. Como...
Lo de la pipa es verdad, porque se ha oído lo de la pipa, pero sí, sí. Es verdad, ¿no? También.
Sí, sí.
Pues nada, oye.
No, es...
100%, ¿eh? Arcoíris, le ha salido del palito,
mira,
macho.
Que se haya arruinado la carrera por ir borracho conduciendo, mira, pero que por desgracia haya pasado lo que ha pasado.
A ver, que le den por el culo, por retrasado. No puede ser. Hacía, mira, se te puede ir la puta flapa y puedes ir a coger el coche borracho. Y mira, está mal hecho, pero lo que no se puede hacer es lo que no se puede hacer.
Está compartiendo Víctor lo poco que se puede ver del vídeo. Que hay un coche yendo normal y después un obús.
Supongo que eso será como un radar, ¿no? Entiendo el...
Puede ser una cámara de seguridad de algún sitio o algo de ahí. Que ellos tienen muchas cámaras.
No sé, pero me parece que es una pena. No por ya por el gilipollas de Henry Rax. Porque, mira, pero la pobre chica...
Ojo.
Que estaba allí...
Noticia de Miguel Benzano. Hemos aumentado el cap en $500,000.
¡Ojo, eh!
Está todo preparado para abajo.
¿A cuánto está el número ahora mismo?
Ah. Tres.
3 millones.
3 millones, sí.
3 millones.
Bueno, pero esto se hace con un arreglo para que no cuente este año, pero cuente el siguiente y ya está. Sí. Todo. Ingeniería financiera.
O sea, la estructura. ¿Por cuánto vendría? A ver, ya poniendo...
7,25. 7,25.
No, eso sí es por waivers.
Eso es.
Eso sí, si lo reclama alguien.
Yo creo que este año vaya donde vaya acepta menos. Es decir, sí. Aceptará un contrato de 4-3-4.
4-5.
Y al año siguiente, pues, con el equipo que haya ido, ya cobrará lo que tenga que cobrar, como estrella que es.
Bueno, cuenta que también va por media temporada, no va por temporada entera.
Bueno, claro.
Ya, pero me refiero a que no, igualmente por media temporada podría ir cobrando los 7 a otro sitio, ¿sabes? Es decir, que no es...
Sí, no, pero...
Por cierto, tampoco
encaja, se ha dicho, todavía encaja. Hay
si no me equivoco, los Raiders han despedido al cornerback que cogieron el año pasado, si no me equivoco, ¿no?
Arnett, sí.
Sí, porque creo que hizo un vídeo amenazando de muerte a Gruden cuando lo puso, o hizo vídeos o algo así.
¡Hostia! Que...
Por ahí va la cosa.
Estuvo haciendo cosas así un poco de negro, como dice Héctor.
¿Estamos en los 80 ya? ¿Otra vez? O sea, los Raiders son maravillosos. A ver, también nada bueno se podía esperar de que fuesen a Las Vegas, siendo serios.
No, pero por lo visto que hay un vídeo eso, que amenazando de muerte a gente y como que amenazando a disparar a gente para hacerles bromas y tal, o sea, bastante curioso. ¿Eh?
Bastante, un niño neuronal, ¿no? Se podría decir.
Sí, la entrevista, no se olían nada o algo, no sé, joder, esto tiene que cantar ya, ¿no? Un poquito por la actitud.
Los dos primeras rondas del 2020 a tomar por saco.
¿No tenían tres? No, eran 2019 que tuvieron tres, ¿no?
El entrenador a la mierda, dos jugadores buenos a la mierda.
Sí, he leído antes un tuit.
Y los Raiders siguen peleando. O
sea, no sé quién lo ha retuiteado. Ah, sí, ha sido Javi. Madre mía, lo último draft. Que lo han medio echado a todos en la vida.
Sí, sí, esa es la primera, pero luego tienen no sé cuántos de tercera y cuarta ronda que ni siquiera han pasado los cortes. O sea...
Dice, mira, las dos primeras rondas cortado. El de tercera ronda lo han traspasado. Sin jugando un snap. El otro de tercera... 29 recepciones en 20 partidos. El otro de tercera, también lo han echado. El de cuarta ronda, bueno, es el que medio mejor le ha salido. Y el otro de cuarta ronda, 169 naps. Bien.
Y aún así tienen jugadorazos para aburrir. Los Raiders van sin plantilla.
¿Y lo de Chiefs? ¿Qué? Porque Chiefs...
tiene mala pinta, ¿eh?
Hay algo de autodestrucción por ahí que no... yo no la entiendo.
No, porque yo creo que los equipos se vienen abajo, tío. Es que hablar así tan fácil de que vamos a dominar 10 años... pues mira, has durado 3...
Se cree que todos son... pero es que en
principio... y ha ganado una Super Bowl.
No han perdido nada. En principio.
Sí, pero no... no acaban de carburar y ahí... o sea, las cosas se ven... no, no las están viendo igual, no está funcionando Kelsey. O sea, que es la válvula de escape.
Y... a Holmes desde la lesión también está más errático. Creo que dice... Pablo por el grupo, que intenta forzar muchísimo todo, es decir, en vez de ir al check down a lo que pueda conseguir, si quiere hacer el 50 yardas de pase y que la coja Kelsey o Hill y Ale y touchdown, y en cada jugada eso no funciona. Funciona una vez cada mucho.
No sé, igual se está pasando, es que siempre se habla y parece que no, pero perder una Super Bowl siempre suele pasar bastante factura, ¿no?
Y también depende de cómo la pierdas, es decir, porque si la pierdes peleando hasta el final, pero si la pierdes que te humillan.
Sí, como le pasó a, bueno, Denver, ¿no? Denver cuando perdió con Seattle, que se llevó tremenda paliza. Luego, que fue el año siguiente, Valde 2.
Valde 2 fue, ¿no?
Y los Rams han seguido después de esto. Y sí, a ver... aguantaron la Super Bowl hasta que aguantaron los Rams.
Sí, pero yo, por ejemplo, me refiero a Atlanta, que lo tenían ganado, le remontan y a partir de ese momento no han levantado cabeza.
Sí, no, Atlanta es caso prototípico, ¿no? De eso.
Que New England, son los que no, los que siempre rompemos esos tópicos, es New England. Que después de ganar, nunca llegas, ¿no? El hangover que dicen, ¿no? La resaca. Y llegamos 3 años seguidos. Después de perder no llegas y ganamos después de Filadelfia. Somos la excepción siempre a todas esas normas.
Pero eso es el secreto de eso es el entrenador. Yo creo que es Bill Belichick. Es que no...
que no les deja relajarse. Ese es el tema.
Porque ha montado un equipo bueno o que compite con cualquier cosa que le des. O sea, si siempre con una buena defensa o un ataque bien. O algún jugador bien, pero... siempre conseguí montar algo para estar allí. Y claro, que la división fuese un asco hasta hace bien poco, también ayudaba.
Pero, sí, pero bueno,
los diciembre que nos pegábamos y los noviembre que nos pegábamos, cuidado. Hostia,
explicamos lo que qué putísimo, amo. Explicamos el tuit de Paz Pulpit, pone Patriots fans, we want Odell, Belichick, y aparece una imagen de
los de la casa de empeños.
De lo de las casas de empeños, dice, lo mejor que te puedo ofrecer es Byron Coward.
Bueno, hay que decir que la casa de empeño son los de no lo sé, Rick, parece falso. O sea, el meme más o menos es eso.
Y lo peor es que, es verdad.
Empeños a lo bestia, no sé qué, nos perdemos.
Lo peor de todo es que es verdad, en realidad. No, sí, Odell, y te va a aparecer con Trent Nixon subido a primera.
Ay, qué mierda. Al primero que se le pase por... ¡ah, tú! Uno que le pase por enfrente de casa. ¡Tú! ¿Qué sabes recibir? Espera, contratado.
Por cierto, no he dicho resultado de Raiders Chiefs. Voy con Raiders.
Hoy estábamos con la porra.
Y después, Xavi, último partido de la jornada. 49ers, Los Ángeles Rams.
Rams.
Vale, Me parece correcto.
Sí, no, no tengo nada que...
Sí, no, porque el resto...
Sí, pero Stigman puede no jugar. Y Coward... Vaya. Bueno, si queréis lo leo, ¿no? Yo mismo.
Sí, dale.
Con un... Es un título en inglés y lo voy a traducir así como, como pueda, así de rápido. Con un...
hueco abierto.
Un roster spot libre en el equipo. Los que, y los que lo deben de... Para que no entren en la lista PUB, ¿no? O vuelvan a la lista PUB, son Jarrett Stidham y Byron Coward. Si no son para el 53, irán a la lista PUB y ya no podrán jugar lo que queda de temporada. Y su periodo de tiempo de 21 días de práctica se acaba ya. Así que eso, si se quiere juntar con ellos, tienen que entrar en el equipo en ese spot.
O sea, que si no entrará, será
uno de los dos fijo que no va a entrar, y el otro, pues si se queda en el spot, pues sí. Stidham, ¿no? No creo que venga, ¿no?
No, no, no tiene, para mí no tiene sentido, en realidad.
Si está Hoyer, es que está Hoyer.
Sí, la verdad, Stidham no llena, y Coward yo creo que tampoco lo va a llenar, en realidad.
Va a ser OJ.
Ojalá, pero...
No, joder, a ver... pensándolo bien, vamos a ver. Vamos a utilizar la lógica de este año, ¿vale? Ya te has tirado hasta las zapatillas en la agencia libre, que te has gastado todo el dinero, has comprado un mogollón de peña, y se te pone a tiro un receptor que lo quieres, vamos, sí o sí, porque lo que hemos dicho de Delich. Si lo has tirado, si te has tirado a la piscina ya, o sea, es que ya es un all-in, ya tienes que ir con todo. Y si hay una manera de hacerle hueco en el este, le debes hacer un hueco.
No me digas que no le queda bien, ¿sabes? Menuda magra, tío.
Es muy feo el juego. Pero me pone cachondísimo. O sea, sí. Es muy feo y a la vez le cortaría el pelo. Y todo. La barba, bueno, la barbita no. Pero el pelo, tío, ese pelo que me lleva, macho.
Bueno, tiene, hay uno en el equipo que se tiñe el pelo de verde. Peor no será.
No, es que... No sé, no sé. Lo hará por dar la nota, porque no me sabe.
Yo estaba pensando... Harry está lesionado, ¿verdad? Es decir, no sé si por mucho, pero a lo mejor lo vuelves a poner en injury reserve. Que se te abre un hueco en el...
En a mí lo que pasa es que calienta ayer, ¿eh? Ayer está... Ah. Hace entrenamiento de estiramiento con los healthy scratch. No, Gunner, yo lo estaba pensando con Gunner. O sea, yo no creo que vayamos a cortar ni a Byron Coward, ni a Jared Stidham, ni... O sea, que yo creo que harán hueco, ¿eh? No, o si no, no van a jugar en todo el año. Es que, ¿sabes? No lo sé. O sea, que no sé. Me resulta curioso todo esto, porque son gente que no creo que vayamos a cortar, ¿eh? Yo veo antes cortando a Hoyer que dejando que Stidham no juegue toda la temporada, pero bueno, vete tú, claro, a saber, tío.
Stidham le podemos poner un poco más, entre comillas, pero a Coward no.
Yo creo que al final... Lo siento por él, pero creo que entre una cosa y otra ya se quedó sin sitio.
¿Tú crees?
A corto plazo, sí.
A ti un gordito de estos que es polivalente, no le dejas pasar porque sí, ¿eh?
Sí,
o Belichick, bueno, es que... yo creo que no le deja pasar porque sí.
Es que
otra cosa es que me digas,
siempre ha estado...
Otra cosa es que me digas, oye, va a tener solo un 20% de snaps. Vale, de acuerdo, te lo compro.
Sí, pero... sí, pero es que Coward siempre ha estado que si lesionado, que si no, no sé. Me extrañaría mucho después de todas las estas que han pasado que Coward vuelva y tenga protagonismo. No sé, puede estar equivocado y siempre he sido muy believer de Coward, ¿no? Pero no soy muy optimista.
Bueno, pues nada.
Yo solo quiero al 3. Yo creo que lo dije además una vez, no sé si en el programa, que si Beckham venía a los Patriots me compraba su camiseta y lo reafirmo. O sea, esa misma, además, la que hemos visto en el canal. Y ojalá sea eso, por favor. creo que todo, además creo que es lo que todos queremos en el fondo.
Ya, creo, bueno, pues posible, ¿no? Pero... lo queremos nosotros, lo quiere media liga.
Y los...
Porque él ha dicho o dicen por ahí que quiere ir a Seahawks.
Bueno, porque vuelve con Wilson,
Locker, con
la gente
con
tiene Metcalf. La gente tiene gusto raro.
No sé, el Ritka han pasado por el grupo que el que lo dice normalmente no tiene mucha fiabilidad, pero a veces, claro, si sueltas muchas tonterías al final aciertas.
Pero en un grupo de Telegram que tengo yo, en uno de los grupos de esos de 1000 que tengo yo, si me fío de lo que puso uno que dice que conoce a un amigo que conoce a su representante, que quería, ya antes de ir a Cleveland, que quería ir a un equipo ganador y que quería ir a un equipo con posibilidades de ganar. O sea, yo no me puedo creer que se vaya a ir a Seattle, o sea, ahora mismo. O sea,
podría ser los Packers, por ejemplo.
Y New England ya intentó, el año antes de que va a Cleveland, ya intentó ficharlo. Y lo sí, que pero... pasa es que Nueva York se acojonó, por si acaso funcionaba. Hasta que ya se le estropea, ¿no? Porque luego que acaba lesionándose y ya los traspasan a Cleveland, pensando también que Cleveland era el pozo, ¿no? Para que se jorobara y ya está. Entonces,
claro, pero esto es como... Esto es como el traspaso de Darnold. Jets nunca te lo daría, aunque es muy malo, pero nunca te lo daría porque si llega a funcionar Darnold en los Patriots, por un casual, ¿cómo se queda Jets?
No, entre... En división esos traspasos no se... Vamos, se pueden producir...
Y entre...
Tipo quintas rondas, sexta
puedes
ronda...
Puedes tener eso como un Woodhead o... Como bueno, al final mal le salió, pero el tema Gilmore también.
Y entre entre Giants y Patriots tampoco se va a dar nunca estos traspasos, más por la rivalidad que hay entre Patriots y Giants.
Pero es a nivel afición, ¿eh? O sea, la familia Mara y Belichick y el propio Robert Kraft tienen una relación buena, ¿eh? O sea, somos nosotros que tenemos muy malos recuerdos de aquellas dos Super Bowls, pero de hecho, mira qué entrenador hay ahí, ¿eh? Y está... O sea, eso fue una llamada directa de los Mara a Belichick. O sea que... Puede pasar,
¿eh? Además, quien era el mismo Belichick, creo que siempre a Strahan, por ejemplo, le tenía súper en un pedestal también, o sea, era para él como pues eso, como Hunter Henry o una cosa así.
Lawrence Taylor.
Y además, lógicamente, Belichick también. O sea, por su parte ha estado allí. No hay que olvidar eso.
Lawrence Taylor, el documental que hace, que está Belichick, que habla sobre su carrera y tal... ¿Quién es el mejor jugador que has entrenado nunca? Sin dudarlo, Lawrence Taylor.
Bueno, nos ha jodido.
Bueno, hombre, también tiene un tal Brady. Tampoco es baladí, ¿eh?
Sí, hombre, pero Taylor... A ver, si tú eres un entrenador de defensa y te ponen al mejor jugador de defensa y al mejor jugador de ataque de la historia, casi, casi fijo que vas a elegir al de defensa. Porque no hay que olvidar eso.
Ojo, ¿eh?
Bueno, mira, no es el peor.
No, el peor es Lack.
¿No? Curioso.
Pero incluidos los playoffs. Claro, es el único de que ha hecho eso que ha llegado a playoff.
Hombre, lo único. Yo tengo claro que esos menos 116 puntos de diferencia es por culpa de Brady los balones deshinchados.
Sí. Ah, sí, es verdad.
Clarísimamente.
Claro, se pudo demostrar todo muy... Está todo probabledillo. No hay ninguna duda razonable ni nada que pueda...
Nada, estaba todo clarísimo.
Ni que
el fallo ese de la ley de los gases nobles localizada en Foxborough. Está claro.
No hay ninguna duda.
Madre mía.
Pues nada, vamos a dejarlo por aquí.
Venga, vamos a dejarlo ya, sí.
Vamos a tomárnoslo con calma. Yo vengo de vacaciones, yo estoy estresado todavía.
¿Estás estresado después
de las vacaciones?
Estoy de síndrome postvacacional, no sé si sabéis lo que es eso.
Sí, sí, un
poquito. Ya no me acuerdo.
Claro, tú cómo has estado, cuánto has dado de vacaciones, ni se sabe, todo seguido, una barbaridad de tiempo. Claro. Sí, así estamos a día de hoy. Ay, bueno, pues nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Voy a descargarme el podcast y lo voy a subir. Y ya seguramente mañana estará ok. Eso.
Y la semana que viene contra el ex equipo de Odell Beckham.
Correcto,
contra Cleveland. Vamos a hacer apuesta. Odell Beckham contra su ex equipo.
Que ya puedo decir que tenemos invitado, que vendrá Santi. Y bueno, hablaremos con él.
Y que al final Fer y Montoro se han ido más pronto, pero tenían.
Correcto. Montoro se ha quedado sin batería.
Ah, se ha quedado sin batería. Pues un saludo para él.
Así que bueno, ya le he dicho que siempre agradecido porque estuviese por aquí. Y nada, chicos, un saludo a todos y...